Hola, soy Antonio. Bienvenidos al podcast de Nina Tree. Hoy, resumiré y analizar el libro. Nadie nace en un cuerpo equivocado, éxito y miseria, de la identidad de género, es un ensayo de no ficción publicado en 2022 por José Rasti y Marino Pérez Olvarez. El libro se sitúa en el debate contemporáneo sobre identidad de género, teoría queer y activismo trans, y propone una lectura crítica de sus fundamentos filosóficos, psicológicos y sociales. Su tesis central cuestiona la idea de que una persona pueda nacer en un cuerpo equivocado, defendiendo que el sexo biológico no es una construcción arbitraria ni una mera sensación subjetiva, sino una realidad corporal que debe ser reconocida. A partir de esa posición, el libro analiza el impacto del nuevo transactivismo en la infancia, la educación, la universidad, los medios y el lenguaje público. El enfoque combina divulgación académica, crítica cultural y discusión de consecuencias prácticas, con un tono accesible pero polémico. Por ello, ha generado tanto apoyos como fuertes controversias en torno a su interpretación del fenómeno trans y su lectura del activismo identitario. Te haré los puntos principales de este libro. En primer lugar, la crítica a la idea de un cuerpo equivocado. El núcleo del libro consiste en impugnar la fórmula nacer en un cuerpo equivocado, porque los autores la consideran una metáfora confusa que convierte una experiencia subjetiva en una verdad biológica. Desde su perspectiva, el sexo no se asigna de manera caprichosa al nacer, sino que se reconoce a partir de rasgos corporales objetivos. Esa distinción es importante porque cambia el marco del debate en vez de pensar el sexo como una etiqueta social. Lo entienden como una realidad material previa al lenguaje y a la autodefinición. A partir de ahí, el libro sostiene que muchas discusiones contemporáneas sobre identidad de género mezclan plano psicológico, plano político y plano jurídico, lo que dificulta un análisis claro. La obra no solo rechaza una consigna, sino que intenta mostrar por qué esa consigna reorganiza el modo en que se interpreta la identidad personal, la medicina y la intervención pública. En ese sentido, el argumento central no es meramente terminológico, sino ontológico y cultural. En segundo lugar, sexo biológico, identidad sentida y teoría queer, el libro dedica una parte esencial a confrontar la teoría queer y la noción de autodeterminación del sexo. Los autores sostienen que el discurso identitario contemporáneo da prioridad a la vivencia interna del yo frente a la realidad biológica, y que esa inversión produce confusión conceptual y efectos prácticos. Según su lectura, la teoría queer ha debilitado categorías que antes parecían estables, sustituyendo criterios científicos por marcos posmodernos y por una agenda política centrada en la identidad sentida. Esta crítica no se plantea solo como desacuerdo ideológico, sino como un problema de base. Si el sexo se entiende como algo completamente maleable, entonces también cambian las bases sobre las que se organizan la medicina, la educación, el derecho y la convivencia social. El libro insiste en que reconocer la existencia del sexo no implica negar la dignidad de las personas trans, sino evitar que una idea filosófica se presente como una verdad indiscutible. Así, el debate se desplaza de la afirmación individual a las consecuencias colectivas de convertir una experiencia subjetiva en principio normativo. En tercer lugar, infancia y adolescencia como zonas de máxima tensión. Uno de los ejes más sensibles del libro es el análisis de la infancia trans y la disforia de género en menores. Los autores advierten que niños y adolescentes pueden estar inmersos en entornos discursivos que condicionan su manera de entender el malestar, la pertenencia y el cuerpo. En lugar de partir de la idea de que un menor sabe con certeza que nació en el cuerpo equivocado, plantean que a veces se produce una lectura precipitada de la identidad, reforzada por contextos sociales, escolares y digitales. Esta preocupación se articula con una defensa explícita de la prudencia clínica y educativa, especialmente ante decisiones que pueden tener efectos duraderos. El libro subraya que la etapa evolutiva de la infancia y la adolescencia exige cautela, porque la identidad todavía está en formación y el sufrimiento puede adoptar múltiples formas. En ese punto, la obra conecta psicología del desarrollo, debate sanitario y crítica cultural. Su postura no se limita a negar, sino que busca cuestionar el modo en que ciertos relatos se imponen demasiado pronto sobre menores vulnerables. En cuarto lugar, redes sociales. Universidad y lenguaje como escenarios de presión, la obra amplía el foco más allá del activismo trans para examinar los entornos donde ese discurso gana fuerza. Las redes sociales aparecen como un espacio de contagio simbólico, aceleración identitaria y validación inmediata de narrativas personales. La universidad, por su parte, se presenta como un ámbito afectado por la autocensura y por la dificultad para debatir temas polémicos sin sanción social. El libro también examina la expansión del lenguaje inclusivo y de los neogéneros, no solo como cuestión léxica, sino como síntoma de una transformación más amplia del modo de pensar la realidad. para los autores, el lenguaje no es neutro, organiza lo que puede decirse y, por extensión, lo que puede imaginarse como verdadero. Por eso, critican la neolengua cuando consideran que sustituye precisión conceptual por adhesión ideológica. Esta dimensión sociocultural es importante porque muestra que el libro no se reduce a una disputa sobre definiciones, sino que analiza cómo los espacios contemporáneos de comunicación y formación moldean creencias, hábitos y presiones morales. Por último, recepción polémica, lectura académica y debate público, la recepción del libro ayuda a entender su lugar en el debate español sobre género. Ha sido valorado por sectores que aprecian su claridad, su tono divulgativo y su intención de discutir con argumentos lo que consideran una ortodoxia dominante. Al mismo tiempo, ha recibido críticas por su sesgo conservador, por su tono combativo y por una supuesta tendencia a simplificar la complejidad de las experiencias trans. Esa polarización no es accidental. El libro interviene en una controversia muy sensible y lo hace desde una posición explícitamente crítica. Además, su impacto público ha estado marcado por protestas, cancelaciones y acusaciones de transfobia, lo que refuerza su imagen de obra incómoda. Esa recepción forma parte de su significado, porque muestra que el texto no funciona solo como ensayo de ideas, sino como pieza dentro de una batalla cultural más amplia. Leerlo implica también situarlo frente a sus respuestas y objeciones, lo que enriquece la comprensión del conflicto entre libertad de expresión, activismo y crítica académica. En conclusión, este libro conviene a lectores interesados en los debates sobre identidad de género, teoría queer, psicología contemporánea, educación y controversias culturales. También puede ser útil para profesionales y estudiantes de ciencias sociales que quieran conocer una postura crítica claramente articulada dentro del panorama español. Su principal beneficio intelectual es que obliga a revisar supuestos muy extendidos sobre sexo, identidad y lenguaje, y a distinguir entre experiencia subjetiva, categoría política y realidad biológica. Más allá de si se comparte o no su tesis, ofrece una lectura estructurada de un tema que suele tratarse de forma fragmentaria y muy emocional. Lo que lo diferencia de otros libros del mismo campo es su combinación de divulgación académica, crítica transversal y discusión de consecuencias concretas en infancia, universidad, medios y derecho. Frente a obras más descriptivas o testimoniales, este ensayo busca intervenir en el debate de fondo con una posición nítida y con pretensión argumentativa. Precisamente por eso resulta relevante para quien quiera entender no solo el tema, sino también la controversia que lo rodea. Si deseas apoyar a José Errasti, puedes comprar el libro a través del enlace de Amazon que he proporcionado en la descripción del podcast. Después de leer el libro, por favor hazme saber qué te pareció y comparte tus pensamientos. Nos vemos pronto.